Bueno, pues la grabación se inicia correctamente. Pues nada, buenas tardes. Vamos a continuar hoy con la temática de las tablas de contingencia y en concreto nos vamos a centrar en el... nos vamos a centrar en dos aspectos principales. El primer aspecto que nos vamos a centrar va a ser en repasar la utilización de la... regla de Seifert, en la cual ahora lo veremos, pero en la cual nos dicen que cuando tengamos una tabla de contingencia estudiemos la relación causal en el sentido de la variable independiente, y esta normalmente se revisa o se examina por filas, y luego posteriormente vamos a ver la o tratar la asociación principal cuando tenemos variables cuantitativas, que en este caso sería el chi cuadrado, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar ya, y voy a compartir pantalla y a bajar algunos documentos, los que tenemos en el curso virtual. Bueno, se ve... Se ve en... La... En mi fin este, ¿verdad? Bueno, pues voy a... Voy a ir a estadística, acceso al curso... Ahora me tengo que logar. Ya está. Bueno, vamos a tratar el tema número 8 de tablas de contingencia. Y evidentemente vamos a un breve repaso a las orientaciones para el estudio. Ya luego directamente me voy a dar orientaciones del tema 8. Bueno, esto lo leéis, ¿vale? Yo lo que quiero es que tengáis presente, súper presente, que lo que vamos a tratar es esto. Tabla de contingencia, y lo que tenéis que tener súper presente es esta explicación. La leo. Nuestro objetivo es descubrir asociaciones entre dos variables cualitativas. Y por ello es importante decidir qué variables colocamos en fila y cuál en columna. Ello condicionará el sentido en el que vamos a calcular los porcentajes. Seguiremos la regla de Seifert, ¿vale? Que calcularemos los porcentajes en el sentido de la variable independiente y en el sentido de esta variable suele ser el de las filas. Bien, eso es lo que tenéis que tener presente. Lo subrayáis, lo buscáis por ahí y lo tenéis siempre a mano. La regla de Seifert. Y si lo tenéis que poner en el examen, lo ponéis. En el sentido de que calcular en el sentido de la variable independiente. Comillas, perdón, filas. Sabéis que en la tabla hay filas y columnas, ¿verdad? Pues normalmente se trabaja con el sentido de la variable independiente por filas. Bueno, y luego vamos a Vamos a continuar con directamente ya con los ejercicios, ¿verdad? Ejercicio resuelto. Voy a ejercicio resuelto, me voy a las tablas de contingencia, me voy a los ejercicios resueltos del tema 8. Bueno, yo me voy a centrar en el día de hoy, os voy a enseñar este ejercicio por encima, pero me voy a centrar en el cómo se calcula el chi cuadrado, ¿de acuerdo? Porque esto no va a suponer mucha problemática para usted. Fijaros en una tabla de contingencia. Tenemos la nacionalidad sobre los datos del INE y tenemos tres columnas. Columna de nacionalidad, columna 2016, que será el año 2016, y columna 2014, que hace alusión al año 2014. Y nos piden que construyamos una tabla de cuadrados para observar la evolución temporal de los condenados según su nacionalidad. O sea, tenemos que estudiar el aumento o decremento de los delitos en la Unión Europea. ¿Cuál es el incremento o decremento? Se puede decir que es la evolución de los condenados de África y de América, etc. Bueno, esto es muy sencillo. Esto lo leéis ustedes con tranquilidad, porque esto tampoco es una... para que perdamos mucho más tiempo. Lo único que quiero que veáis es cómo se calcula el incremento o bien el decremento. Si tenemos una proporción 1 y la dividimos entre la proporción 2 y lo multiplicamos por 100, pues calculamos el incremento. Por ejemplo, si tenemos 2016 partido entre el tanto por ciento de 2024, 33,74, 32 tal, lo multiplicamos por 100, pues tendremos 105,25. Lo que nos viene a decir que ha habido un aumento del 5,27 puntos porcentuales entre un año y otro. ¿Vale? Esto no tiene mayor complicación. Para África, pues los delitos de África, 101, o sea, la caída es un 1,43%. Para América, pues tenemos un 90, o sea, menos el 9,99%, o sea, menos un 10%. Había un decremento de 10 puntos. ¿Vale? Igual, para en la Unión Europea con respecto de África. Pues tenemos que hay una diferencia de 21,8 puntos porcentuales. Bueno, esto es más básico que el bachillerato inclusive. Esto no creo que os suponga mucha dificultad. De todas maneras, ustedes lo repasáis, le echéis un vistazo, porque claro, y lo trabajáis un poquito, porque claro, cuando vengan en el examen, pues como vayas con prisa, vale, ¿vale? Así que eso es lo que más o menos tenéis que tener presente con el primer ejercicio. El segundo ejercicio va a entrar en juego la regla de Seisser, y luego lo vemos, y os parece bien. Yo lo voy a ver por encima, porque me quiero centrar en el cálculo del chi cuadrado, y lo vamos a ver por encima y luego pues ya ustedes me vais comentando, ¿vale? Si luego termino con el chi cuadrado y me da tiempo, pues lo veo con más detenimiento. Pero esto no es más que directamente que hacer unos ejercicios con las tablas. Quiero que veamos, eso sí, las tablas un poco y nos vayamos familiarizando con ellas. Tenemos una tabla de hombres y otra tabla de mujeres, ¿no? Los estudios de hombres y de mujeres. Y ahora tenemos la religión, ¿vale? De hombres y mujeres. Tenemos fila en estudios primarios, secundarios, formación profesional, universitaria, universitarios superiores y no contesta. Bien. Entonces, aquí, aquí podemos tener los siguientes datos, o sea, la creencia religiosa, el nivel de estudio y el sexo. Y podemos establecer las relaciones. Guía, vos de pronto, ¿qué se os ocurre a ustedes? Se me ocurre a mí. Pues se me ocurre que a mayor nivel de estudio, pues seguramente habrá mayor cantidad de no creyentes o de ateos. ¿Vale? Y en la mujer, pues a lo mejor tal. Entonces nos preguntan si existe relación entre el nivel de estudio y la creencia de Dios. Si la afirmación de las mujeres son más religiosas es falsa, y calcula en términos relativos la diferencia en proporción de los no creyentes entre hombres y mujeres. Y ahora la primera. Dice la relación entre el nivel de estudio y la creencia religiosa. ¿De qué? De ambos, ¿no? ¿Para qué tendríamos que sumar? Pues tendríamos que sumar hombres y mujeres. ¿Vale? Para estudiar la relación entre el nivel de estudio y la creencia religiosa. A bote pronto. Si yo digo que el nivel de estudios, o sea, lo primero que hemos visto, que la regla de Seifert, que vamos a estudiar las relaciones entre variables, poniendo o calculando los porcentajes en el sentido de las filas, pues normalmente tendremos que hacer la transposición de esta matriz. Pero bueno, pues claro, no puede ser, ¿vale? Nosotros vamos a revisar. ¿Qué hacen en primer lugar? Pues en primer lugar, si yo no me equivoco, suman hombres y mujeres. ¿No ves? Lo que yo decía, las dos tablas las tienen que la suma. Y aquí tenemos en esta tabla sumada. Feisen nos dice que los porcentajes hay que calcular siempre en el sentido de la variable independiente. Pero ¿cuál es la variable independiente? Esto tenéis que tenerlo siempre claro. Bueno, porque es que esto es que entra en el examen. Y esto os va a suponer, yo no me cansaré de repetirlo durante esta temática, os va a suponer que sepáis de lo que estamos hablando o de lo que. Pues lo que han hecho, pues transponer la matriz. ¿Os dais cuenta? ¿Qué han hecho el equipo docente con este tema? Transponer la matriz. Porque si vamos a estudiar el sentido de la variable independiente, pues aunque matemáticamente y formalmente sea lo mismo, que calculemos los porcentajes, matemáticamente y formalmente es igual. Calcula porcentajes de fila, porcentajes de columna, ya, no pasa nada. Pero para una interpretación más intuitiva, se aplica la regla de Seifert, que es la variable independiente en filas. Tenerlo presente para el examen, siempre. Entonces, ¿qué hacen? Transponer la matriz. ¿Vale? Sigo. Ahora, juntan que católicos, bueno, católicos y no creyentes que tenemos. Creyentes, no creyentes y ateos. Y aquí ahora eliminan los no contextos. ¿Lo ven? Porque los no contextos, pues, tal, los eliminan. Sigo. También, ahora después. Ahora ya calculo los porcentajes. La formación profesional, mira, fijaros cómo la ajusta. Y ahora calculan, o sea, divide los estudios, si anteriormente lo tenían sin estudios, primarios, secundarios, universitarios medios y universitarios superiores, porque le han introducido la formación profesional. Yo creo que la han introducido entre los secundarios, pero lo tenemos que ver. Formación profesional la han eliminado. Es decir, lo que hacen es eliminar la formación profesional. Y ahora si veis, conforme aumenta, fijaos bien, conforme aumenta el nivel de estudio, disminuye el porcentaje de creyentes. Conforme aumenta el nivel de estudio, este de creyentes de otra religión, pues como son menos, pues como que de tal, ¿no? Pero fijaros, los no creyentes y los ateos, conforme aumenta el nivel de estudio, aumenta el número de creyentes y de ateos. Fijaros como aquí creyentes y no creyentes lo juntan, creyentes de otra religión, fusionan creyentes de otra religión con católicos. Y ya dejan una tabla con católicos, o creyentes, no creyentes y ateos. Creyentes, no creyentes y ateos, ¿vale? A medida que aumenta el nivel de estudios, disminuye el número de creyentes. Y aumenta el número de no creyentes o de ateos. Esa es la relación que hay entre las variables. Luego, ya no, os dais cuenta que, estamos aquí, ¿no? Os dais cuenta que este ejercicio, lo primero que tienen, cuando manden un ejercicio de análisis de tabla de coeficientes, es que ya lo decíamos desde el principio, ¿eh? Desde el principio de este curso. Lo primero que hay que hacer es leer muy bien el enunciado, porque la transformación de estas variables del enunciado va a ser la que os va a determinar la solución del ejercicio. Si os dais cuenta, aquí lo único que ya hacemos es calcular porcentajes, sumar y restar y colocar las variables de tal forma que se haga de una lectura más más fácil de leer y más interpretativa, que sea más fácil de interpretar. Aquí con hombres y mujeres pues más o menos lo mismo. Y bueno, esto ya el aumento y el decremento, ya esto no tiene mucho más complicado. Esto es lo que yo quería, que si os dais cuenta no merece tampoco que nos centremos aquí muy adecuadamente, porque el ejercicio número 2, lo importante del ejercicio número 2, aparte de que trabajéis con él y que hagáis los cálculos, que os equivoquéis, que veáis por qué me he equivocado y tal, ¿vale? Es la regla de Feynman, que os lo vuelvo a repetir, que es muy importante. Es la tabla del temario, que es lo que tenéis que tener siempre en mente cuando vayáis a preparar este asignatura. ¿Vale? Venga. Pues ahora vamos a continuar con otro cálculo de otro estadístico que os vais a dar cuenta que también es muy, muy, muy sencillo. Pero que sí, aquí necesita Vale, aquí está. Me estaba yendo un poco por encima, necesita un poco de atención. Me voy a ir a dar el curso virtual. Si os parece bien. Y en las orientaciones para el estudio de las tablas de contingencia, tema 8, os voy a leer un poco. Vamos a estudiar, ¿vale? Ya para que ahora veáis cómo funciona el estadístico, que es muy fácil, no tiene ninguna complicación, pero para que veáis cómo funciona. Estudiaremos la relación entre dos variables, en función de los porcentajes. Adecuadamente, pero para ello tendremos un estadístico denominado J cuadrado, X cuadrado, que nos permitirá determinar si existe o no relación entre las variables. O sea, ahora lo que vamos a ver es si hay relación entre las variables o estas son leídos al azar. El procedimiento para calcular el X cuadrado implica calcular previamente la secuencia esperada, o sea, es decir, aquellas que se obtendrían bajo la hipótesis de que no existiera ninguna relación entre las variables, completa independencia entre ambas, y los residuos, es decir, la diferencia entre las frecuencias observadas en la realidad y las frecuencias esperadas. ¿Vale? O sea, esto más o menos para que veamos, pensemos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues tenemos este ejercicio, ¿vale? En lo que tenemos víctimas negras y víctimas blancas. Cuando la víctima es negra y la raza del acusado es blanca, la condena a muerte, sí o no. Cuando la víctima es negra, o sea, cuando matan a una persona negra y la mata un negro, la condena a muerte, sí o no. Ahora, cuando la víctima es blanca y la mata un blanco, condena a muerte, sí o no. Cuando la víctima es blanca y la mata un negro o una negra, condena a muerte, sí o no. ¿Vale? Fijaros que esto está del American Sociological Review, ¿eh?, de 1981. Lo primero que nos preguntan es estudiar la relación entre la teoría de raza de la víctima y condena a muerte. Claro, la relación entre la raza de la víctima y la condena a muerte. Raza de la víctima, blanco. 14%. ¿La condena a muerte sí o la condena a muerte no? Cuando la raza de la víctima es blanca y cuando la raza de la víctima es negra. Es decir, la proporción de condenada a muerte cuando la víctima es blanca es casi un 160 mayor que cuando la víctima es negra. ¿Lo veis? ¿Eh? ¿Vale? Bueno, esto tampoco creo que os suponga una gran complicación, ¿no? Esto no parece que os suponga... que supongo mucho más problemas. Esto lo único que nos viene a indicar es que cuando la raza de la víctima es blanca, hay un mayor número de condenas que cuando la raza de la víctima, la muerte, evidentemente, es de un negro. Como matamos negro, vamos a ver. Bueno, pero ahora lo que nos interesa, y es muy interesante hacerlo en esta tabla pequeñita, para que veáis el cálculo, si cuando estos tablas es imposible, o sea, a mano es muy difícil hacer los programas de ordenador. Por eso es interesante que lo veamos en una tabla pequeñita como esta para el cálculo del chi cuadrado. ¿De acuerdo? Parece efectivamente que los datos confirman que existe una diferencia entre la raza de la víctima y la condena a muerte. O sea, existe relación. Vamos a calcular el chi cuadrado. Y aquí tenéis la forma del chi cuadrado. El chi cuadrado es igual a F sub O y J, ¿vale? Menos F sub E y J partido por F sub E y J elevado al cuadrado. ¿Qué es F sub O y J? Es la frecuencia observada de la fila I y la columna J. Una matriz I, J. Y F sub E, J es la frecuencia esperada de la fila I y la columna J. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que la frecuencia esperada es, o sea, F sub E, ¿lo veis? Este de aquí, F sub E. ¿Cómo se calcula la frecuencia esperada? Fácil. Total de la fila por total de la columna partido por N total. O sea, primero, F sub E, frecuencia esperada del 1.1 y J.1. 1, 1. O sea, el primero. ¿Vale? Total de la fila, 214. Total de la fila, 214. Por total de la columna, 36. Por dividido entre n total, 326. Y calcularíamos el de 1.1. 1.2, pues igual, total de fila por total de columna partido por n total. 2.1, o sea, este 6 de esta posición. 112, total de fila por el total de la columna por n total. ¿Vale? Y así tendríamos todas las frecuencias esperadas de los cuatro puntos de la matriz. 1.1, 2.1, 1.2, 2.1. ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? Una vez calculada la frecuencia esperada para la celda, y cada intersección, calculamos el chi cuadrado de cada celda. Pues el chi cuadrado de 1.1 será el valor de la celda, aquí tenemos la fórmula, aquí arriba, el valor de la celda, frecuencia observada, medida esperada, elevado al cuadrado por su frecuencia esperada. Pues, 30 menos la frecuencia esperada, 23,63, elevado al cuadrado partido 23,63. 2.1, pues la frecuencia observada, en este caso 6, aquí, lo reduzco a lo mejor, 6, aquí, por su frecuencia esperada, 12 con tal, partido por la frecuencia esperada. Y así sucesivamente vamos calculando todos los chi cuadrados de cada una de las celdas, para finalmente la suma de cada uno de los chi cuadrados de cada una de las celdas nos dará el análisis de la tabla de condiciones. Sería 1,72 más 0,21 más 3,28 más 0,41. Todas las chi cuadrados de cada una de las celdas. Y nos tendremos un valor de 5,62 de chi cuadrado. Atentos, como chi cuadrado es distinto mayor que cero, indica que existe algún tipo de relación entre las dos variables, que no se debe puramente al azar. ¿Vale? Segundo apunte que tenéis que tener. Cuando chi cuadrado sea mayor que cero, indica no me deja, tiene que estar siendo permitido. Bueno, pero bueno, esto lo subrayéis ustedes. Lo subrayéis ustedes y, bueno, pues tenéis que... veis que... hay algún tipo de relación entre las variables. Y ahora vamos a ver si este tipo de relación es causal o azarosa. O sea, si le llega algún tipo de causa o azar. Para ello, utilizamos la tabla del chi cuadrado. La tabla del chi cuadrado la tenéis que tener por ahí, ¿vale? Si no, yo ahora la busco. Es también muy fácil. Fijaros cómo se hace la búsqueda de la tabla del chi cuadrado y cómo se calcula el chi cuadrado crítico y el chi cuadrado empírico. En nuestro caso tenemos una tabla de 2x2, dos filas por 2x2. Siendo los grados de libertad para chi cuadrado, los grados de libertad GL serán la fila por menos 1 por la columna menos 1. O sea, 2 por 1, he multiplicado 1 por 1, 1. O sea, un grado de libertad. Si tuviéramos una fila, tuviéramos 4 columnas por 3 filas, pues tendríamos 4 menos 1, 3, multiplicado por 4 menos 1, 3, 3 por 3, 9, o sea, 9 grados de libertad, pero como esta es una tabla muy chiquitita, muy facilita, pues solamente tenemos un grado de libertad. Bien, hasta aquí de acuerdo. Digo yo, vamos, estamos de acuerdo. Si tenéis algún tal, me paráis. Interpretamos la tabla de la distribución chi cuadrado, que la tenéis en la página 176 del manual, pero vamos, puede valer cualquiera. Según el nivel de significación fijado y los grados de libertad, para nuestro nivel de significación es 0,05 y los grados de libertad 1. ¿Vale? Y entonces obtenemos un Z crítico de 8,41, que queda más hacia la izquierda el rechazo de la hipótesis de independencia entre las variables de nuestro chi cuadrado empírico, que será 5,62. Como 5,62 es mayor que 3,841, rechazamos la hipótesis de independencia de las variables. Raza y condena de muerte. No son independientes para un nivel de confianza del 95%. Juego de palabras. Fijaros en este juego de palabras que Tenéis que subrayarlo para cuando vayáis al examen, lo mostréis tal y como es. Rechazamos la hipótesis de independencia de las variables. Es un sí, pero no. O sea, en el sentido de que rechazamos la hipótesis de que estas variables sean independientes. ¿Vale? Rechazamos la hipótesis de que estas variables sean independientes. Lo repito de nuevo. Por tanto, si no son independientes, es que hay relación entre ellas. ¿Vale? Pero, formalmente, en el examen, en los estudios formales, en los artículos de investigación, en las fórmulas, etcétera, rechazaban la hipótesis de independencia de la variable. O sea, que una variable no guarde, sea independiente, no guarde relación con la otra. En nuestro caso, que la raza de la víctima no tenga ningún tipo de relación, sea independiente de que la persona que tal sea condenada a muerte o no. Pero es un juego de palabras que cuando vayamos a un examen, si no lo llevamos muy claro, pues nos puede producir un poco de ansiedad. Así que yo, en este sentido, os aconsejo que subrayéis estos puntos, ¿vale? Sobre todo por el juego de palabras, ¿no? Que puede llevar a confusión. Nada, me dice que tiene carácter no permitido. Bueno, pues nada. Lo dicho. Bueno, lo dejo aquí un poco para que veáis que la página número 13 de los ejercicios resueltos, este pequeño juego de palabras, ¿vale? Para que lo tengáis y lo subrayéis y lo penséis. A la hora del examen, si os dais cuenta, luego no tiene... Es muy fácil, ¿eh? Este cálculo de chi cuadrado es muy fácil. Es calcular la frecuencia observada. Calcular la frecuencia esperada de todas las casillas. Y luego, una vez que haces ese cálculo casilla por casilla, se lo resta, aplicas la fórmula, se lo resta, lo elevas al cuadrado a las frecuencias observadas. O sea, a las que existen ya. Y esta y esta. ¿Vale? Calcula la frecuencia esperada, calcula el chi cuadrado de cada una de las casillas. Y luego, pues, cuando ya haces el sumatorio de todos los chi cuadrados, pues obtienes un valor que si es mayor que cero, indica que existe algún tipo de relación de la variable. Luego estudiamos los niveles de confianza, que tiene en este caso el enunciado nos pide 0,05, nos vamos a la tabla, calculamos los grados de libertad. Que los grados de libertad fácil, se calcula el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. Calculamos los grados de libertad, vamos a la tabla, calculamos los grados de libertad y conforme a estos grados de libertad, pues, y el nivel de significación que nos producen o nos dan, obtenemos un Z crítico, que es el que nos va a marcar la zona de rechazo de la independencia de la que las variables. Y que estaremos con el Z o con el chi empírico, ¿vale? Para confirmar si existe relación de dependencia o independencia de las variables. Aquí de acuerdo, ¿no? Bueno, pues esto es lo importante de este tema. Veis que este tema es muy fácil, ¿eh? No tiene una complicación. El segundo cuatrimestre acaba aquí. Fijaros que lo único que tiene es las divisiones, el incremento, el decremento, el cálculo del chi cuadrado y poco más. ¿Eh? Bueno, aquí hay otro ejercicio, ¿vale? Un poco más amplio. Ejercicio número 4. También me voy a centrar en la prueba del chi cuadrado. Os voy a dar un poquillo de tiempo, ¿vale? Para que tengáis presente este. Eso es lo que me gustaría que lo tuviera ahí presente. Y ya, sin pausa, me voy a dar al otro ejercicio, pero me voy a centrar en la prueba de chi cuadrado, ¿vale? Para que es la parte un poco más complicada de todo esto, lo tengamos en cuenta. Bueno, actitud general hacia la inmigración de hombres y mujeres, cuando tienen amigos inmigrantes o cuando no lo tienen, sí o no, ¿vale? Porque ahora aquí tenemos una tabla importante para que estudiar la relación entre las variables que aparecen en la tabla, realizar la prueba chi cuadrado en para la relación entre tener o no amigos inmigrantes. O sea, aquí lo que vamos a hacer es sumar hombres y mujeres y sumar amigos inmigrantes, ¿vale? Para ver si hay relación entre tener amigos inmigrantes o no tenerlo con la actitud que tú puedas tener hacia la migración. Traduzco. Si yo tengo amigos inmigrantes, entiendo que mi actitud hacia la inmigración será más positiva que aquellas personas que no conocen, no tienen amigos inmigrantes, que su actitud puede que sea más negativa. Bueno, el cálculo de las variables lo veis, ¿no? Las mujeres, los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo estudiáis con tranquilidad, ¿vale? Porque tampoco es plan de que yo me ponga a leer esto, tampoco tiene sentido. Fijaros, ¿cómo calculamos los porcentajes de la fila aplicando la regla de Seifel, ¿eh? Se repite el cálculo de la regla de Seifel. Yo lo que me quiero es ir hasta la prueba de chi cuadrado. Muy bien. Pues bueno, ya tenemos aquí la tabla de la prueba de chi cuadrado. De hecho, hasta aquí, hasta el epígrafe B, es, como diría, no teoría, pero sí es una interpretación que podéis hacer ustedes, ¿vale? Incluso es subjetiva. Algunas personas, pues, en un momento determinado podrían agrupar los positivos y los positivos, los positivos y negativos y negativos en dos grupos y estudiar la relación de los negativos conforme a los hombres y las mujeres. En fin, podéis hacer con la tabla transposiciones que consideréis convenientes, ¿vale? Evidentemente las cogidas en el enunciado, pero esto es más bien subjetivo. Aquí lo que vamos a estudiar es, como anteriormente, lo que nos interesa, saquemos en concreto, en claro, del día de hoy, es el cálculo del estadístico del chi cuadrado. Vamos a aplicar la prueba del chi cuadrado otra vez, para la relación entre si se tiene amigos inmigrantes o no se tienen, y la actitud hacia la inmigración. Fórmula. El sumatorio de la frecuencia observada de cada una de las filas y columnas menos la frecuencia esperada partido por la frecuencia esperada elevado a 4. Bueno, pues ¿qué es lo primero que hacemos? Igual que en el otro ejercicio, calcular la frecuencia esperada. ¿De qué? De todas las casillas. De la casilla 1.1, de la casilla 1.2, de la casilla 1.3, de la casilla 1.4. Casilla 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.2. ¿Veis? Ahora, chi cuadrado para cada una de las celdas. Para esta, 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 para esta. Chi cuadrado para 1.1, para 1.2, para 1.3, para 1.2. Para 2.1, para 2.2, 2.3 y 2.4. ¿Cómo calculo el chi cuadrado? Sumatorio de todas. 114,4. Repetimos. ¿Cómo? Chi cuadrado es mayor que 0, existe algún tipo de relación entre las dos variables, ¿vale? Ahora, tenemos el nivel de significación de 0,05. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Pues, filas menos 1 por columnas menos 1, ¿vale? Número de filas 2 menos 1, 1 por columnas menos 1. 4 menos 1, 3, 1 por 3, 3. O sea, 3 grados de libertad y nivel de significación 0,05. Nos vamos al la tabla de chi cuadrado para 3 grados de libertad y nivel de significación de 0,05, el chi cuadrado crítico es 7,815 y nuestro chi cuadrado empírico es 114,14. Como el chi cuadrado empírico 114,14 es mayor que 7,18, rechazamos la hipótesis de independencia entre tener o no tener amigos inmigrantes y la actuación hacia la inmigración. O sea, estas variables no son independientes para un nivel de confianza del 95%. Es decir, podemos afirmar que existe relación entre las variables tener o no amigos inmigrantes y actitud hacia la inmigración, incluso para un nivel de confianza mucho más alto, entre 29,9%. O sea, que yo tenga o tú tengas, nosotros tengamos amigos inmigrantes, reduce la actitud negativa hacia la inmigración, según este estudio. ¿Vale? O sea, por tanto, ¿qué me interesa que os quedéis con esto? Muy interesante que manejéis bien las tablas, ¿eh? Evidentemente, con la regla de Seifert, y para manejar bien las tablas hay que hacerlas, ¿eh? O sea, esto lo vemos así por encima, qué bonito, tal, todo va, pero hay que hacerlo, que no, luego tenemos problemas, ¿eh? Y luego, el cálculo del chi cuadrado, que es muy fácil. A ver, en plan, yo os digo que, evidentemente, esto lo calculan las máquinas, ¿no? Esto, a mano, como que no. De la semana que viene, posiblemente comencemos con la explicación del, del programa de SPSS, y haremos algún trabajo y os veréis cómo se calculan los chi cuadrados y tal. Repito, chi cuadrado, frecuencia observada menos la esperada, el valor cuadrado, etcétera. De cada una de las casillas, vamos, la 1.1, la 1.2, etcétera, etcétera. Fila 1, fila 2, 2.1, tal. Ahora, ¿qué hacemos? Calculamos la frecuencia, el chi cuadrado para columna, para cada una de las celdas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Ahora la segunda fila. Primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Hallamos el sumatorio y tenemos 114. Grados de libertad y nivel de confianza. Vamos a la tabla, sacamos el zeta crítico y lo comparamos con nuestro zeta empírico y aceptamos o rechazamos la hipótesis de independencia entre las variables tener o no tener. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que más me interesa, que tratéis de llevaros en la clase de hoy. Y bueno, los ejercicios que quedan así un poco tal, los repasáis, os dais cuenta que simplemente divisiones, sumas, multiplicaciones y tal, ¿no? Tampoco tiene mucha más complicación. Y la semana que viene empezamos con el programa del software, el PSPBT, y luego en días posteriores pues iremos desarrollando, cuando acabemos un poco con el SPSS, pues desarrollaremos algunos exámenes antes de ya, bueno, de la prueba final. Os dais cuenta que este segundo cuatrimestre es muy rápido. Ha tenido, son tres temas, y tres temas que se dan muy, muy rápido, que tampoco es una cosa muy complicada, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis nada más, finalizo la grabación, ¿de acuerdo? Y voy a intentar dejar instalado el SPSS en este ordenador. Voy a ver si lo consigo, si no van a tener que venir los informáticos porque tienen problemas de... Bueno, problemas no, que hay que dar el código del administrador. Así que muchas gracias y nos vemos en la semana que viene. Gracias. Vale.